810 en vivo. Inquietudes y tendencias.
Son las 11 y 18. Más de una vez me cuestioné las motivaciones que llevan a un ser humano medianamente racional a hacerse hincha de un cuadro chico. Ya no de Defensor Danubio Wanderers y todos aquellos equipos que logran reunir más o menos unos 1000 hinchas o bien algún trofeo oficial. Más bien me refiero a aquellas instituciones que por ahí, por H o por B, nacen con la inspiración de subsistir el mayor tiempo posible antes de desafiliarse. Esta es una de las cosas que aparecen en el propio fútbol uruguayo, una guía para comprender el fútbol más incomprensible del mundo, el nuestro. El libro está escrito por Andrés Reyes, cuenta con unos rankings bastante raros, glosarios de términos futbolísticos, semblanzas de colegas de profesión para él, de periodistas deportivos, y un manual bastante entretenido para aprender las reglas de fútbol en 8 pasos, entre otras cosas. Para hablar de este libro, recibimos a Andrés, que es compañero de la casa. ¿Cómo andas, Andrés?
Bien, bien. Bienvenido. Mucho gusto estar acá en este lugar que me es, ¿cómo decirlo? Propio, de alguna forma.
Por supuesto. ¿Cuál es tu asiento cuando te sentás los fines
de semana? No, yo en realidad soy un laburador de esto y me siento, dependiendo de Leo Sanguinetti a qué hora llegue y qué lugar tome, yo tomo el que él no toma.
Ah, bien. No es que tenés como...
Si puedo optar, me pongo allá, en el lado, a tu izquierda, digamos.
Bien, donde se sienta, por ejemplo, en este programa habitualmente Mauricio Almada.
Sí, ahí me gusta ir a mí.
No, porque uno a veces toma esa rutina, ¿no?
Claro.
Que dice, bueno, me gusta este...
Pero tampoco soy que si llego y hay alguien ahí, me voy, ¿no? Digo, me siento donde... Viste que hay algunos que te entran a relojear,
sí,
tipo,
sí, claro,
bueno,
te siento es mío,
acaba
sí,
Papúa.
Sí,
no, claro. Yo no tengo problema.
Sí, sí, eso es complejo. El hombre es un animal de rutinas, entonces...
Sí, sí, yo particularmente también, pero bueno, está. Hay cosas que tampoco molestar a un compañero que se mueva, pero tampoco soy... El dueño del baile, el profesor Piñerúa, me imagino que debe tener otras concesiones en
eso.
Esa,
bueno,
en ese
yo he visto compañeros aquí en la radio, por ejemplo, cambiar el asiento del medio, el asiento donde se sienta que nace el conductor ancla, el asiento en el que tengo yo, que es el único de los 5 asientos que tenemos acá, que tiene apoyabrazos, es una cosa muy cómoda. Yo he visto compañeros que les molesta el apoyabrazo.
Sí, yo, cuando llegan, los sacan. No voy a dar nombres, pero Santiago Díaz, no con esta, sino con una silla que había antes, que era se reclinaba demasiado, él llegaba y de mala forma, incluso la cambiaba.
La cambiaba, no lo dudo. Es parte de su estilo. Hablemos del propio fútbol uruguayo, Andrés. Un libro que a alguien que más o menos te siga le resulta mucho más cercano por cómo está escrito de repente que el libro de Nacional, que era un libro histórico con algo de juego de humor. Este libro, en realidad, habla del fútbol uruguayo partiendo desde el humor.
Y la idea o el desafío era eso, hacer un libro que vinculara... un tema que a mí me interesa como el fútbol y del que de alguna forma me creo medianamente capacitado para hablar, y es el único tema seguramente en esta vida del que puedo hablar, con una forma de escribir que a mí me resulta particularmente entretenida, que es buscando hacer reír al otro, pensando qué cosas le pueden hacer reír al que se para frente al libro e intentar ir por ahí. Si el libro de Nacional, obviamente, si hubiera hecho un libro de humor sobre Nacional, capaz que lo compraba la gente de Peñarol, porque hubiera tenido mucho material, sobre todo, no sé, en los años 80 y 90, claro, como para hacer humor, que alguna cosa ponía, como algún guiño, sobre todo en las notas al pie de aquel libro, alguna cosa más descontracturada, pero
la galería final de personajes.
La galería final también, con gente como José Bolón y todos aquellos históricos de los 90, pero intentaba hacer más claro, que nada un libro medianamente serio.
Bien, y en este caso pretendiste contar el fútbol desde el humor.
Sí, yo lo que intenté era un poco lo que dice en el subtítulo, digamos, del libro, hacer como una guía. Yo me planteé el desafío de dar como detalles clave de para alguien que no entienda el fútbol uruguayo, no entienda porque no lo conozca o porque no entienda cómo subsiste, que es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, dar un paneo general del fútbol uruguayo para salir tras la lectura del libro con cierta idea general. Y bueno, en determinado momento, obviamente cuando presento el libro, hubo que pulir muchas cosas. Quedó con 30 capítulos de los 49 que tenía originalmente, porque había quedado un libro capaz que un poco largo y difícil de vender también, ¿no? Porque la idea también es esa, poderlo vender, ¿no?
Claro. El libro tiene de todo. Tiene, a partir del humor, cosas que pueden ser muy prácticas. Muchas veces cuando uno quiere explicarle, a las mujeres de la familia, por ejemplo, cómo funciona la ley del offside.
¿No? Algo que por lo que todos hemos pasado en alguna oportunidad y sin éxito generalmente.
Claro, que es complejo a veces de entender. Yo creo que la mejor manera de hacerlo es verlo, ¿no? ¿Verdad? Si alguien mira mucho fútbol, entiende más o menos la ley del offside, cómo cómo funciona.
Sí, verlo o esperar el resumen de jugadas polémicas de JC.
Alba, ¿no? Por ejemplo, y ahí lo entendés. A otros que en realidad pasan por rating donde el juego del humor es muy fuerte, o el hacer enojar gente. Yo, por ejemplo, cuando vi el rating de los arqueros históricos del fútbol uruguayo, y no encontré a Rodolfo Rodríguez en el último lugar, y decís que lo pones por compromiso, poco menos, será.
Pasa que ahí me cuesta a veces desprenderme de vivencias personales. Yo a Rodolfo lo emparento con jornadas de domingo donde había un señor llamado Morena que se colgaba la reja y Rodolfo pedía osa. Claro. Siempre pedía osa, a veces en el tiro libre directo y pedía osa igual. Entonces como que me fue difícil desprenderme de eso, no así en el caso de Harry Alves, Fernando, que siempre me cayó mal como persona, pero creo que algo que compartimos con Santiago, que es el mejor arquero que vimos en nuestras vidas, jugando acá en el fútbol uruguayo, y por eso quedó también colocado en ese ranking, mucho mejor que Rodolfo.
Pero digo, en un ranking donde usás mucho hay un juego de humor importante, por fuera de la elección, como decís vos, uh-huh. Bueno, yo puse primero a Alves por esto y a Rodolfo último por esto otro, pero donde usás mucho el juego del humor, ¿no? ¿Verdad?
La idea era eso, y también la idea era un poco llegarle tanto a un Santiago Díaz, por ejemplo, que incluso ayer me mandó algunas correcciones de carácter histórico que mucho agradezco, o sea, gente que es avezada, que domina el tema. Como también gente que por ahí se acercó al fútbol de la mano de la selección de Tabárez, o que ni siquiera eso, que está ahí, como que sí, soy hincha de Peñarol, hincha Nacional, pero que no, que mucha bola no le da, y si, de alguna forma el termómetro de eso me lo dieron las tres personas que leyeron el libro antes de que fuera publicado, que eran las tres mujeres, y de las tres solo una era de alguna forma amante del fútbol. Y las tres, según ellas me dijeron, capaz que me mintieron, lo disfrutaron por igual, y ahí eso como me dio... si se quiere, seguridad o cierta idea de que podía llegar a funcionar tanto para el amante del fútbol como para el que no lo es.
El tema se entendía en la ley del offside y explicada por vos.
Nada, eso queda mucho. También hay muchos periodistas deportivos que no lo entienden.
Bueno,
¿no?
Te voy a decir eso, ¿no?
No hay que ser una persona así, no hay que ser una tía vieja para no entender la ley del offside.
Dice, mira, un oyente, soy mujer y es cierto la ley del offside, ¿eh? Dice, me lo han explicado 80 veces y sigo sin...
Sí, yo creo igual que hay un capítulo dedicado a las mujeres y el fútbol.
Sí.
Creo que lo que intento expresar ahí es que las mujeres por ahí no entienden determinadas cosas del fútbol porque no les interesa.
Por eso es que si lo miraran de manera asidua lo entenderían,
claro,
rápidamente. Por
ensayo y error. Digo, eso fue offside y te miran, te pegan un codazo. No es que cuando parte el pase ahí tirás esa. Me gustaría verla de vuelta también, es otra que podés tirar.
Sí, sí, digo, yo sigo sin entender el béisbol.
Ah, bueno, hablá con Gonzalo Delgado, que es un gran especialista.
Gonzalo alguna vez me lo explicó, mi esposa me lo llegó a explicar, pero yo sigo sin
entender. ¿Y por qué no te interesa?
Porque el tema es ese, calculo que de mirarlo, si bien explicado, y si lo mirás en algún momento lo terminás enganchando. Te pregunto a un oyente que es Enrique de Nueva Helvecia, Andrés, si Adusto te ayudó a escribirlo.
No, hay varias personas que me hablaron de Adusto. No, yo con Adusto no tengo relación, en realidad, no me cae bien, es un medio facho, así de izquierda, pero una izquierda mal entendida para mi gusto. Y no tengo diálogo con él, y no creo que incluso en Twitter y en algún otro ámbito ha hablado mal de mí y del libro particularmente.
Oscuro personaje. Dice acá un oyente, en general dicen hay mujeres que sabemos de fútbol. Sí, claro que las...
Sí, cómo no.
Que las hay.
De hecho, en el día de la presentación va a haber alguna mujer que sabe de fútbol mucho más que yo, incluso, y que vos, capaz.
Sí. Yo por lo menos conozco una que está en mi cuadro, es el de Nacional, de eso vamos a hablar en un rato, que más que yo del Nacional de los últimos 30 años, saben otra cosa, porque creo que no se ha perdido ningún partido de...
Doy fe que en el palco está siempre
de Nacional,
al lado
ahí va,
de su padre.
En donde juegue. ¿Cuánto te costó, Andrés, el trabajo de lo histórico? Vos querés jugar con el humor, pero partiendo de un dato que sea, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. De un dato que sea. El trabajo de ponerte a buscar, por ejemplo, qué pasó con la selección uruguaya a lo largo de los mundiales, qué pasa con el fútbol a lo largo de los Juegos Olímpicos.
En realidad no me costó mucho trabajo. De hecho, el que sí me costó fue el libro de Nacional en su momento, y eso me fue generando como una base de datos bastante importante como para, en este caso, tener el material medianamente... necesario para elaborar los rankings, que tampoco tienen demasiada profundidad, ¿no? Es una cosa como una cuestión como que sobrevuela algunos temas y no se mete demasiado tampoco dentro de ellos. El libro de Nacional sí que intentó ser algo más cercano a una a una investigación y me dio más trabajo también por eso, porque el tiempo de escritura era bastante menos en comparación con el tiempo que me demandaba conseguir los datos, pero son datos que, por ejemplo, que se pueden emplear ahora. Por ejemplo, en el Libro Nacional, con cada con cada campaña nacional había también un pequeño análisis de cómo le había ido a Uruguay en los Juegos o también en Copa América, y bueno, todo eso se pudo aprovechar acá también.
Hacemos una pausa, ya seguimos.
¿Quieres decir, aportar, criticar, opinar?
Manda un SMS al 8810.
Espectador, siempre contigo.
Costo del mensaje, 5 pesos.
Avances, tendencias y actualidad. 810 vivo.
Son las 11:34, seguimos compartiendo el aire del Espectador con Andrés Reyes. Esto no es 13-0, Andrés está presentando el propio fútbol uruguayo, una guía ideal para comprender el fútbol más incomprensible del mundo, el nuestro. Andrés, yo te preguntaba hace unos minutos respecto a qué cantidad de investigaciones no habías hecho para, bueno, para el tema de la trayectoria del fútbol uruguayo en los mundiales y después qué había pasado con el fútbol en los Juegos Olímpicos. Debe haber sido para vos muy fácil escribir todo el tramo que estaba vinculado en el fútbol uruguayo a Nacional. ¿Y el que estaba vinculado a Peñarol?
No, en realidad yo no soy como otros que de repente solo recaba material del equipo de sus amores, ¿no? Claro. En realidad es prácticamente imposible, creo yo, estudiar de alguna forma la historia del fútbol uruguayo, particularmente la de Nacional, sin detenerse también en la historia de Peñarol y también en la de otros equipos. De hecho, también había una cronología histórica de Defensor, que fue uno de los capítulos que quedó afuera. Capaz que en algún otro libro la llegamos a poder integrar, pero no, yo de hecho conozco gente que incluso guarda, no sé, revistas de fútbol y le arranca las fotos o las partes donde hablan de Peñarol. Yo siempre fui mucho de guardar cosas, de guardar revistas, de guardar recortes, pero nunca tuve problemas con guardar cosas que juzgaba importantes y que tenían que ver con el rival tradicional.
¿Guardás y después las usás, Andrés? ¿Guardás y algún día volvés a leerlas? ¿O guardás nada más que con la tranquilidad de decir, yo sé que eso lo tengo?
Una vez me dijo el profesor Piñerúa que su padre decía, el que guarda siempre tiene. Y yo soy mucho de guardar ese tipo de cosas para de tristeza o desalegría de mis parientes, ¿no? Que tienen que lidiar con algunos lugares donde hay cajas de revistas que seguramente, capaz que algunas ni las adquirí y nunca las vi. Pero sé que están ahí y estoy más tranquilo sabiendo que algún día las voy a emplear. Por suerte tengo como el par de libros estos que pude escribir, como decimos, mirá, algún uso le di, después no tiene por qué saber si las leí o no.
Eso está bueno. Andrés, hablemos de la presentación del libro que tiene sus particularidades.
Sí, la presentación va a tener lugar el primero de agosto, miércoles del primero de agosto, en 2 semanas, en Espacio Guambia, a las 8 de la noche, y la idea es que era no hacer una presentación tradicional. Es una de las cosas que le planteé a Virginia Arlington, de mi editora de Palabra Santa, y a Mónica Botero, fue que no quería hacer una presentación esa clásica donde se sienta el autor y tres gente que lo quieren y dicen, ah, es fantástico este muchacho, que no sé qué, y después se termina un brindis y nos vamos cada cual para su casa. Mi idea fue hacer algo diferente, que también tiene relación con 13-0, y es hacer un preguntín con video, como hicimos aquella vez en el preguntín, sí, número 100
en el Parque Rodó.
En el Parque Rodó, exactamente.
Y me tocó jugar con Lilian del Cerrito.
Sí, Lilian del Cerrito, que desapareció, no sabemos bien dónde.
Escribía habitualmente el
13-0 también dejó de escribir, ¿verdad? Creo que tuvo un amorío con Adusto que no terminó bien, y también, creo que por ese lado vino la separación. Y bueno, era una idea de jugar un preguntín exclusivamente relacionado con el fútbol uruguayo y con equipos integrados por gente de, entre comillas, del jet set, gente, sobre todo gente, mucha gente amiga y que esté de alguna forma emparentada con Nacional por un lado, Peñarol por el otro, Defensor Sporting por el otro, y en el resto va a haber hinchas de Cuadro Chico y mucho también hincha de Peñarol.
Y algún colado, tío, y sobre todo hincha de Peñarol, sí, colado.
Hay hincha de Peñarol no asumidos también en ese equipo, sí. Pero bueno, no vamos a dar nombres.
Pero la gente puede
sacar. Y la gente, si tiro las alineaciones, seguramente la gente se dé cuenta.
Claro.
Y un poco jugar con algunos amigos y hacer algo fuera, un poco fuera de lo común, en un lugar muy lindo como Espacio Guampi.
Bien. Andrés, decías que en realidad esto tiene 30 capítulos de casi 50 que tenían original. Recién tiraste una pista, por ejemplo, alguna de las cosas que quedó afuera, que es la historia de Defensor. Uh-huh. Alguien se preguntará, chicos, ¿hay historia de Defensor antes del 76 o no, por ejemplo?
Y algo hay, por ejemplo, alguna vez que se desafiliaron porque le robaron un partido contra Nacional, por ejemplo, bueno, repite.
¿No? La subida primera, además.
Sí.
No baja más Defensor.
Es cierto, en el 65. 60,
ahí va. Por así te iba a decir que no se repite eso de Defensor.
Sí.
Cuadro que en realidad nunca se desafilió y es la misma institución en básquetbol después de haber ganado la final a Salto.
Bueno, sí, el polémico final. Es un club raro, tiene como tres fechas de fundación, ¿no? Dependiendo por cuál. Porque en realidad, o sea, la de fútbol en el 13, creo que después Sporting, no sé si en el 5, creo que fue.
Sí.
Y después tiene la del 89, que para mí es la que yo tomo.
Claro, la de Defensor Sporting.
¿No? Si somos un poco consecuentes con lo que decimos de Peñarol.
Claro.
¿No? Es una institución nueva, para mí el decano es Atena. La tiro.
Está buena. Andrés, ¿y los otros capítulos que quedaron afuera de qué cosas trataban? ¿De otras historias de otros clubes?
No, historia de clubes no. Había algunas reflexiones, cosas que por ahí, hablándolo con Mónica, me decía que no le hacía mucha gracia, o cosas que capaz que eran, había así unas cosas que eran como diálogos entre personas relacionadas con algunos temas, había mucha participación de Juan Ramón Carrasco en algunas cuestiones, y por ahí me decían que era muy bueno, pero perdón, que no, por ahí no condecía con el espíritu o la línea de todo el libro, quedaba como medio traído de los pelos. Entonces
puede ser un libro sobre Carrasco directamente. Para muchos hinchas de Nacional, el mejor jugador que vimos jugar con la...
Yo comparto. Ya hay un libro de Carrasco, ¿no? Que hizo Señoranz.
Sí, o puede ser otro.
Podemos hacer otro.
Siempre se puede hacer otro. Una de las cosas con las que jugás en el libro es con un Mundial 2030, aquí en Uruguay, uh-huh. Con un Mundial en el cual, bueno, digamos que el mundo cambió al grado que las Falkland participan con...
Hay un clásico, creo que elimina a Argentina, ¿no?
Claro,
no recuerdo bien.
Si las Feroe juegan allá en el Atlántico Norte, ¿por qué no las Falkland? Por acá jugás con una reunión bolivariana intentando armar un equipo
el conglomerado,
potente,
¿no?
un conglomerado por allí, y con Abreu, ¿con qué edad?
Y es del 76, así que 24, 54 años.
Sí,
amenazando con volver a Nacional.
Claro, y metiendo goles.
Metiendo goles de penal.
Y metiendo goles. Ahí armás ficción absoluta, y es la parte del libro que tiene un elemento absoluto de juego de ficción.
Sí, hay dos capítulos, ¿no? Ese y el último, donde hay como una carta de alguien que viene del futuro.
En 2025.
Que está en la misma línea, ¿no?
Claro.
Sí, se va un poco de tren. Por algo quedaron en la parte en el capítulo llamado Scrimmage, que es donde puse todo lo que no me entró en los capítulos anteriores. Primero, que habla así un poco de líneas generales del juego, después hablo de la selección, del fútbol local, en cuarto término del fútbol a nivel continental o mundial, y bueno, todo lo que no me entró ahí terminó en el último
momento. Y Andrés, si eso fuera ranking de librerías, dicen ficción, no ficción, ¿no? ¿Verdad? Decir, bueno, todo lo demás es no ficción, es realidad con humor, uh-huh. Y en ese caso ficción absoluta. ¿Cómo te sentías en el tema de tener que escribir ficción absoluta?
No, me salió solo, en realidad, fue algo, lo tomé como algo divertido y algo que había hecho ya en algunas oportunidades, pero no es algo... La clave es intentar, al menos el propósito que me coloco, digamos, por delante, es intentar hacer reír al que lo va a leer. Ese es el objetivo, y hay como diferentes caminos. Me permití una como esa licencia de hacer un poco de ficción con humor de cara al futuro, pero capaz que todo eso que está ahí no se entiende si no se leyó antes lo otro, ¿no? Me parece que para entender un poco y que te haga gracia esa parte, tenés que haber o conocer cosas del fútbol uruguayo, o de repente haber leído los capítulos anteriores.
Bien, incluso está la participación en ese Mundial 2030 de Gales.
De Gales, sí.
Claro,
sí.
Yo que desde del Reino Unido, de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, el único equipo que nunca fue mundial.
No, Gales jugó, sí.
Gales
jugó
un Mundial.
Gales juega, de hecho, el primer gol que hace Pelé en el 58 lo hace a Gales.
No tenía, porque Irlanda del Norte juega el Mundial del 70 y...
Del 86 creo que está.
¿Es en el 86?
En el álbum del 86 recuerdo, en Irlanda del
Norte. Por allí,
bueno, Escocia también el 86, que los talamos. Jugaron 13 en el 86, porque está en Inglaterra.
Claro, también, y bueno, Inglaterra ni que hablar. Andrés, gracias por haber compartido esto.
No, gracias a ustedes.